Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Aquí arranca, aquí empieza un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, una versión express, casi de bolsillo esta semana para actualizarnos al final de la semana. Salimos con todo lo que está pasando en el planeta baloncesto. Hay mucho que comentar, obviamente, en la parte final de la temporada con todo lo que está pasando. Por ejemplo, quedan partidos 2 para acabar de configurar el playoff de la NBA. Después del play-in ya iremos con la postemporada. Hay que hablar de Tatum, hay que hablar de Doncic, hay que hablar de Wembanyama, de más nombres propios en el universo de la NBA y también de la WNBA, porque el draft tiene acento español, igualando a Bafam la mejor posición de un jugador español en un draft de WNBA-NBA. Eso nos remonta a Pau Gasol, que salió con el número 3. Bueno, lo vamos a comentar todo con Rubén Parra. Estamos en una semana donde van a quedar configurados los playoffs y play-in de la Euroliga, es decir, la repesca de la Euroliga con los 6 que van a disputar seguro el playoff. Vamos a ver dónde queda el Real Madrid, vamos a ver dónde queda Valencia y vamos a ver qué hace el Barcelona, que es la situación más preocupante porque debe ganar al Bayern. Es un partidazo, el del viernes, en el Palau, entre Pascual y Pešić, que curiosamente son los dos únicos entrenadores que han levantado, que han ganado la Euroliga con el conjunto azulgrana. Se enfrentan, el Barça debe ganar y esperar, porque puede acabar décimo. Arranca esta 38ª y última jornada de la Euroliga décimo, pero puede ser octavo, noveno o décimo. De eso vamos a hablar. Bueno, y de muchísimas más historias. De la final a 6 de la Euroliga femenina, que pasa por Zaragoza, por uno de los grandes pabellones de baloncesto que tenemos en nuestro país, el Príncipe Felipe, y con 2 equipos, el conjunto anfitrión, el Casademont Zaragoza y también el Spar Girona, que han superado los cuartos, se van a medir con los equipos turcos, que son de máximo nivel, pero están ya en las semifinales. Por tener, tenemos dentro del pack de últimas 10 jornadas de la Liga Endesa la 27ª jornada. Bueno, todo esto y más historias. Está Héctor García en la sala de máquinas. Sonido García, os habla Albert Díez. Esto es Showtime. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Porque ahora toca hablar de la NBA. Hay que organizar muchas cosas, ¿eh? De cómo está la postemporada en Estados Unidos. Está por aquí Rubén Parra. Parruno, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Son buenas o no?
Son buenas, son muy buenas.
¿Sí? ¿Ha llegado la primavera a tu cuerpo ya hace tiempo o no?
Hace años. Pasa que se va acumulando.
¿Y qué quiere decir eso?
Pues que ya no hay espacio para más.
Bueno, lo decimos por aquello. Ya sé que en alguna parte del territorio cada vez menos. Todavía no hace tan buen tiempo. A lo mejor no hace esa bondad meteorológica que buscamos. Pero el calorcito, que no el caloret, está para llegar y...
Yo lo noto por Mamba, que va buscando de sombra en sombra como si no costara.
O sea. Ah, amigo mío. Mamba, sí, sí. Lo recuerdo para algunos, que sé que muchos sois asiduos. Es la perra de Rubén Parra. Parra, vamos a explicar cómo están los playoffs de la NBA a día de hoy, que estamos grabando saliendo en viernes.
Está ya casi todo resuelto, solo faltan por conocer las 2 últimas plazas que dan acceso a playoffs, los 2 octavos puestos de cada conferencia. En la madrugada del viernes al sábado a la 1:30, los Hornets visitan Orlando para medirse a los Magic. El que gane será octavo del este y se medirá a los Pistons en primera ronda. Y a las 4 de la mañana los Warriors visitan a los Suns y el que gane será octavo del oeste y se medirá a los Thunder en primera ronda. Hay que remarcar cosas que han pasado en, uh-huh. en play-in. Una, por encima de todas, la actuación de Stephen Curry en la remontada de los Warriors en Los Ángeles ante los Clippers. Perdían por 13 a menos de 10 minutos del final del partido. Y hay que decir, Curry hizo un partidazo, 35 puntos con 7 de 12 en triples, pero es que Horford metió 4 triples en el tramo final del partido, Chris Santos también jugó un partidazo, y al final, para mí, que de los 4 equipos del oeste en el play-in, el mejor eran los Clippers, por potencia bruta, pues al final se han quedado fuera a la primera de cambio, han sido los primeros en ser eliminados. Y luego el resto de eliminatorias... Bueno, ah, no, y otra cosa, que no se me olvide. Lo de la Melo Ball. Los Hornets eliminaron a Miami Heat en el primer partido del play-in en el este. Y van a luchar, como hemos dicho, con Orlando por ser octavos. La Melo Ball en el minuto 13 de partido, en el primer minuto del segundo cuarto, cayó al suelo tras ser taponado por Fortegio. Y agarrando el tobillo a Bam Adebayo por la cara... Adebayo cayó trastabillado de espaldas, se hizo daño en la zona baja entre el coxis y el lumbago y tal, se fue a vestuarios, no volvió a jugar, no pitaron nada, para mí es una acción que es de expulsión directa, porque no tiene por qué, o sea, estando en el suelo, agarrarle el tobillo y forzar, es una jugada que es poner una integridad física de un rival en peligro. Tanto es así que el rival no volvió a jugar, Lamelo continuó jugando y no es que jugara, es que fue clave. Porque no recuerdo los números exactamente, creo que fueron 30 puntos, 5 rebotes, 10 asistencias. Es verdad que estuvo falloncísimo en el tiro, hizo como 2 de 16 en triples, pero con él en pista, más 15 para los Hornets. Si Lamelo no hubiera estado, yo creo que el partido habría sido totalmente diferente. A posteriori, la NBA ha juzgado esa acción como flagrante 2 y le han multado, pero claro, le han multado, pero Miami a casa y Charlotte jugando esta noche contra Orlando. Para buscar ese puesto playoff. Del resto de eliminatorias, Filadelfia ganó a Orlando en su play-in, se quedó con el séptimo del este, se mide a los Celtics en la que para mí, por historia, es la mejor eliminatoria de todas. Son dos rivales históricos de toda la vida de Dios en la NBA, los Celtics contra los Sixers. Lo más normal es que sea una soba antológica de los de verde. Uh-huh. Del resto del este, los Knicks, que terminaron terceros, se enfrentan a los Hawks. También va a ser una eliminatoria bonita de ver. Y los Cavaliers a los Raptors. Los Cavaliers han terminado bastante mejor la temporada de lo que lo empezaron. Y a mí Toronto me gusta, porque es un equipo con mucho talento, pero es que es muy irregular. Tienen muy buenos jugadores, pero luego les cuesta dar la cara en los momentos clave. Y en el oeste, aparte de la citada del choque entre los Thunder y el ganador del Warriors Suns, que se juega en Phoenix esta noche, los Spurs se miden a los Blazers, que para mí también es la otra sorpresa del play-in. Ganaron en la cancha de los Suns, dando muy buena imagen, con una Advilla haciendo un partidazo. Lo normal es que los Spurs barran a Portland, 4-0, 4-1 sería lo más normal. Los Nuggets, que fueron terceros del oeste, se miden a los Timberwolves. Y los Lakers, que terminaron cuartos, tendrán el factor cancha ante los Rockets. La duda de esta serie, por supuesto, es saber cuándo jugarán Doncic y Reeves. La serie empieza el sábado, en la madrugada del sábado al domingo, a las 2:30 de la mañana. Y Doncic, en la tarde del jueves noche, estaba en el Movistar Arena viendo al Madrid.
Sí, señor.
Así que a ver para cuándo está de vuelta Doncic. Yo creo que no antes del tercer partido. Lo que sí es verdad es que la NBA los ha puesto muy separados, los partidos de los Lakers, y va a tener tiempo de reaparecer, yo creo, para el cuarto o el quinto, como mucho. O sea, puede que incluso antes, ¿eh? Pero yo creo que para el cuarto o quinto Doncic estará en la serie.
Ahora te voy a preguntar por Luka Doncic, pero como ya tenemos casi definida la postemporada, quedaros con esos dos partidos, la madrugada de este viernes al sábado, para que quede configurado el playoff, los playoffs de la NBA. Dame tus favoritos. Tercero, segundo, máximo favorito para el anillo.
Pues es que está muy difícil y para mí va a depender mucho de...
Tengo muchos amigos que lo ven muy verde esto. Muy verde en el sentido de Boston, digo.
A mí el este sí. Yo, el este con Tatum recuperado y viendo el nivel al que ha vuelto. No es que haya vuelto, es que ha vuelto a un gran nivel. Ha llegado a hacer triple doble en un partido. Empezó fallando muchos tiros, es normal. Te tiras casi 10 meses fuera de las pistas. Es normal que te cueste coger la muñeca. Pero ya ha ido afinando puntería. Y con la temporada que han hecho los de verde sin Tatum, con él, para mí son los grandes favoritos del este. Uh-huh. No quiero menospreciar a Detroit. Los Pistons han hecho un temporadón, han acabado primeros de conferencia, liderados por un Cade Cunningham que vuelve a jugar después del susto en el pulmón. Pero yo creo que al peso los que más tienen son los Celtics, y metería una tercera en discordia, incluso por delante de los Knicks, metería a Cleveland. Pero hay que ver qué pasa, eso en el este. Y en el oeste, para mí hay tres claros favoritos, que son los tres primeros.
Vale.
Y el equipo quizá tiene la tara de la juventud, de la experiencia en estas lides, pero a mí el equipo que en global más tiene, para mí es San Antonio.
Vale. Apuntado está. Podrán cambiar, ¿eh? Lo digo porque después...
No, hay que tener en cuenta que los Thunder son los grandes favoritos. Es que si te digo
totalmente
que ganan los Thunder, pues es que es lo que dice todo el mundo.
Bueno, recuerdo cuando arrancó la temporada que hablábamos de si iban a batir el récord de victorias los Thunder, claro, esta temporada, bueno, claro.
Es que empezaron 24-1, tampoco era una tontería decirlo. O sea, los 25 primeros partidos del año ganaron 24. Pero, el tema de esto es que, dando por hecho que los Thunder son los vigentes campeones y que tienen un equipazo, yo creo que hay que abrir un poco el rango y ver que Denver, con Jokic al nivel que está, si están todos sanos, es un equipo muy difícil de batir a 7, y que San Antonio es un equipo que tiene a 7 tíos que te pueden hacer 20 puntos en un partido. Eso no lo tiene nadie más en la NBA. O sea, no hay ningún equipo de la NBA que tenga 7 tíos que te pueda hacer 20 puntos, y San Antonio los tiene.
Uh-huh. Oye, alguna cosa más de la NBA que quiero compartir contigo, básicamente preguntarte, lo de Ja Morant, que Memphis definitivamente lo pone en el mercado. El tema es si se va a poder desprender Memphis, los Grizzlies, de Ja Morant de forma fácil. ¿Cómo lo ves?
Lo veo complicadísimo. ¿Quién paga eso?
Claro.
Hay que ser un poco cafre, y el equipo más cafre a estos niveles empresariales en la NBA en los últimos años han sido los Wizards, que ya tienen a Trae Young y Anthony Davis, ni les cabe, pero es que aparte, ¿para qué lo quieres? O sea, a mí, Ja Morant es el típico jugador que se hace estrella muy pronto, que está en lo más alto de la liga. Recordemos que Memphis acabó 2 años segundo del oeste. O sea, y él, por sus deméritos propios, más allá de las lesiones, yo estoy pensando sobre todo en lo extradeportivo,
sí,
ha tirado su carrera por la borda. Lo bueno que hizo es firmar un contrato de 200 kilos antes de tirarlo, pero claro, ahora a ver quién paga eso. Y vas a sacar muy poco por Ja Morant, porque el que se lo quede te va a decir: lo que hago es hacerte un favor. Entonces, no esperes que te dé la tele de 80 pulgadas del salón. O sea, te voy a dar un jarrón que tengo en la entrada que me sobra, y el perro cada vez que pasa con el rabo lo toca y me da miedo de que me lo tire al suelo.
Muy gráfico, o sea, muy gráfico, Parra. Claro. Es un lastre. Es cierto que Ja Morant ha tirado los 3 últimos años de su carrera deportiva. Lo único bueno para él es el contratazo, efectivamente, que firmó. Oye, Doncic, que antes hablábamos de él, ha hecho una excepción. La NBA, sabéis que para poder ser elegible, en este caso para el galardón de MVP de la temporada, tienes que disputar un mínimo de 65 partidos. Bueno, hay excepción o excepciones, y una de ellas es Doncic.
Doncic y Cade Cunningham. Uh-huh. Al que no se le han permitido es Anthony Edwards. Hay que recordar que Cade Cunningham tuvo un problema, que es que le cayó un compañero encima y le colapsó un pulmón, y ha estado 3 semanas sin poder jugar, y se ha perdido un montón de partidos por eso.
Sí.
Y Doncic, lo que alega en su descargo, aparte de la lesión esta de final de temporada, es que estuvo 2 partidos se los perdió porque viajó a Eslovenia al nacimiento de su hija. La NBA ha hecho una excepción y los permite a los dos participar tanto en la votación del MVP, que creo que tienen pocas posibilidades los dos, sobre todo Doncic, que es el que más debería tenerlas por la temporada que ha hecho, que para mí lo merecería. Es el debate de siempre, yo lo he dicho mil veces. Para mí Jokic es el MVP perpetuo desde hace 6 años. Lo que pasa es que, como no, yo lo que entiendo es que la NBA no quiere darle a Jokic más MVP que a Larry Bird y meterlo en el top de jugadores históricos supremos.
Añado, siendo europeo,
no darle más, claro, no, 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 no dar, no, añado no, esa es la clave.
Es que es la clave. Si fuese norteamericano,
no,
porque esto ya no lo he explicado para
Paniagua. No va a ser un serbio.
Claro, esto va por galones, claro. Esto va por galones.
Pero teniéndose en cuenta, si a Jokic no se lo das, yo creo que Doncic lo merece. Entiendo que lo va a ganar Shai Gilgeous-Alexander, Y reitero, Wembanyama es un jugador como la Copa de un Pino, merece el defensor de la temporada, que lo va a ganar de calle seguro. Ha sido por tercer año consecutivo el máximo taponador de la liga, pero Wembanyama no merece el MVP este año porque ha jugado poquísimo. De hecho, el otro día salió una lista y hay como veintipico jugadores que no pueden optar a los premios de temporada por los partidos, bueno, ahora dos menos porque a Doncic y a Cade Cunningham les han metido, que han jugado muchos más minutos que él. O sea, Wembanyama se ha perdido un montón de partidos por lesión, pero es que cuando volvió, volvió como suplente. Y ha estado jugando en muchos partidos 20 minutos. Está claro, Doncic y Cade Cunningham habrán jugado 63-64, pero es que han jugado medias de 35 minutos por partido.
Oye, oye, perdona, y una duda, ¿por qué no indultan a Anthony Edwards, que además está muy moscatel con esto?
Porque entienden que su caso no es revisable.
Ya. Sin más.
Sí. No, Edwards tuvo una infección y tal. Dicen que se produjo fuera de las pistas. Que pero vamos, básicamente porque no les ha dado la gana. O sea, que también te digo una cosa. Ya que habían indultado a Doncic y a Cade Cunningham, le podían haber indultado a él también.
Pues
pero
sí. Y no pasaba nada y no abrías otro melón. Pero bueno.
En su caso, yo entiendo que lo de Cade lo hacen porque los Pistons han acabado primeros del este y es muy injusto. Para mí es que, de hecho, creo que los dos van al quinteto, que en realidad es la importancia de esto, no tanto el MVP, que solo puede ganarlo uno y creo que va a ser para seis, como entrar en los quintetos de la temporada. Y para mí, con habiendo hecho esta excepción para Cade Cunningham y Doncic, el quinteto es Cade Cunningham, Doncic, Seguirius Alexander, Wembanyama y Jokic, el primer quinteto NBA. Estoy hablando de los All NBA teams, que son los tres quintetos de los 15 mejores jugadores del año, y entiendo que en el primero van de cabeza Cade Cunningham y Doncic. Lo mismo entra Jaylen Brown por Cade Cunningham, pero lo dudo. Yo creo que Jaylen cae al segundo quinteto con la adición de estos dos jugadores.
Uh-huh. Antes hablabas de Nikola Jokic. Hay que recordar que, pensando en la temporada que viene, se ha confirmado que su equipo, es decir, Jokic y los Nuggets, Denver, van a enfrentarse a Indiana en México, aquellos partidos que sitúa la NBA fuera de territorio norteamericano. Enseguida voy a ir con el draft de la WNBA, que además
déjame
tiene
que te diga una cosa, solo
mucho acento español, pero te iba a decir, ¿qué más quieres añadir, Parra?
De la NBA, numéricamente, más allá de los premios, Luka ha terminado como el máximo anotador de la temporada, Luka Doncic, tanto en promedio como en puntos totales, que tiene mérito también. Habiéndose perdido tantos partidos, quedar el primer anotador en total, no solo en promedio. Nikola Jokic ha quedado primero en rebotes y asistencias, es la primera vez que pasa en la vida. O sea, ha promediado 12,9 rebotes y 10,7 asistencias, triple doble de promedio para Jokic. Wembanyama, lo decíamos antes, es por tercera temporada consecutiva el que más tapones ha conseguido. Y Ausar Thompson, el jugador de los Pistons, el que más robos ha logrado por partido de la temporada, 2 robos por partido. Y hay un dato más que a mí me parece reseñable e importante por acabar con esto de los premios y tal. Coen Nuepel se ha convertido en el jugador que más triples ha anotado de la temporada siendo rookie. Batió el récord de triples anotados por un rookie hace ya un mes, pero es que aparte ha acabado la temporada como el jugador con más triples. Es verdad que en sus últimos partidos ha bajado un poco el nivel, pero para mí merece ser el rookie del año por delante de Cooper Flagg. ¿Por qué? Porque aunque los números de Cooper Flagg al peso y puestos negro sobre blanco llamen más la atención,
sí,
lo que ha hecho con Nuepel lo ha hecho para meter a un equipo en play-in que va a jugar esta noche por meterse en play-off. Cooper Flagg lo ha hecho en un equipo que ha tirado la temporada, que han jugado todos para él, ha hecho cosas extraordinarias, anotar 50 puntos, 60, tal, ser el más joven en batir el récord de LeBron, lo que tú quieras, pero lo ha hecho en un equipo que jugaba para él y que no se jugaba nada, que han jugado a no competir. Con Nuepel lo ha hecho en un equipo que está luchando por meterse en play-offs, que ha hecho una segunda parte de temporada descomunal y en el que él es la tercera, cuarta opción anotadora. Porque recordemos que en su equipo están Miles Bridges, Brandon Miller y la Melo Ball, que son opciones anotadoras que están por delante de él en el equipo.
Uh-huh. Bien, apuntado está. Sabéis que el baloncesto, el deporte en general, pero sobre todo el baloncesto, es un deporte en este caso de números, de estadísticas, y ahí las hemos plasmado. Una de los nuestros, digo de españoles, porque acabamos muy bien con Adai Mara el mes de marzo, empezamos el mes de abril fantásticamente bien, draft de la WNBA, una española de Santa Pola, alicantina, jugadora de Valencia, Ava Fam, número 3 del draft de la WNBA. ¿Recordáis número 3 quién fue? Pau Gasol, pues ha igualado, hecho historia, Parra.
Es que esto me molesta un poco porque Porque claro, tenemos tan buenos deportistas que hacen tantas veces historia que parece que le quitamos valor, pero es que es histórico. O sea, histórico lo de ABA, pero histórico el draft en sí, porque hemos metido a 3 entre las 16 primeras, que es una auténtica barbaridad. O sea, entre las 16 mejores jugadoras para entrar en la NBA, en la Women NBA el próximo año, hay 3 jugadoras nacidas en España. ABA Fan con el 3, que iguala a Pau Gasol el mejor número, pero es que la segunda elegida ha sido Irene Martín con el número 7, primera elección histórica de las Portland Fire, del equipo de Portland, que es equipo de nueva creación. Es la primera elección que ha hecho en su historia ese equipo, ha sido una española, Irene Martín, en el número 7. Y es la segunda mejor posición de draft para una española. Recordemos que el récord lo tenía Raquel Carrera, que la eligió en el puesto 15º.
Sí.
Y la tercera ha sido Marta Suárez, en el 16º. O sea, la tercera elección española ha sido la segunda mejor elección hasta este año de la historia de España. O sea, es totalmente histórico. Marta Suárez, que ha hecho una temporada muy buena con TCU, con la Universidad Cristiana de Texas, y que fue elegida por Seattle, pero traspasada a las Valkyries, a San Francisco, por la jugadora que eligieron las Valkyries en el puesto número 9, y una segunda elección de draft futura, y para mí es la que mejor destino tiene, porque Seattle y Portland, Seattle está guapa como ciudad, pero no es San Francisco, y Portland es la ciudad en la que más llueve de Estados Unidos. Hay que decir que Illana, ya ha dicho la general manager de Portland, que el año que viene no va a jugar en la Women NBA. Que, o sea, esta temporada no la va a jugar, irá el año próximo. Que este año se va a centrar en terminar la temporada con Avenida, en descansar y prepararse para el Mundial que tiene que jugar con España, y que no irá a la Women NBA.
Oye, Portland, Oregón en general, o Portland, es la ciudad de Estados Unidos donde más llueve.
Sí.
Buenísimo esto, no lo sabía yo. Pero mucho, mucho, ¿no?
Pues te lo estoy diciendo de cabeza, pero juraría que más de 300 días al año.
Es que más de 300 días al año.
Sí, lo voy a buscar, espera un momento.
Bueno, pues mientras Parra busca eso, le voy a preguntar enseguida por esa final a 6 de la Euroliga femenina que se está disputando en Zaragoza, en el Príncipe Felipe, y que de momento, insisto, estamos saliendo en viernes, ¿eh? Nos ha dejado un doble duelo entre equipos españoles, el Casademont Zaragoza y el Spar Girona, y dos equipos turcos, el Galatasaray, y uno, ahora nos lo comentará Parra, si no el favorito, el gran favorito para levantar el máximo título continental femenino, que es el Fenerbahce, que tiene una colección de estrellas brutal. ¿Ha sacado el pluviómetro o no, Parra?
164 días.
No está mal tampoco. Te has pasado, has dicho 300 o más, te has pasado un pelín.
Creía que eran 300.
Creía que eran 300.
No tengo tiempo ahora para buscarlo, pero yo creo que hay algún sitio de Oregón, no vale, Portland, vale. Algún sitio de Oregón donde llueve 300 días al año.
Vale. Oye, lo de la final a 6, con las semifinales que tenemos. Gran favorito Fenerbahce. ¿Le das alguna oportunidad, es decir, alguna opción importante a los nuestros?
Yo creo que pasar la primera y ya.
Ya. Es decir, Galatasaray y Fenerbahce muy, muy superiores a los españoles.
Para mí sí.
Sí, vale, perfecto.
Y Fenerbahce muy superior a todos.
Ya. Bueno, es que en realidad el año pasado creo que fue contra Praga en semifinales, donde iba a decir que metieron la gamba. Bueno, cayeron, porque al final esto es deporte y en un partido puede pasar absolutamente de todo. Parra, ¿algo más que quieras explicar y que se pueda explicar?
No, básicamente que a partir de mañana empiezan los playoffs. Mañana es sábado, empiezan los playoffs, y que partidos a muy buenas horas. O sea, a partir de...
Ah, dale.
De las 7 de... Espérate un momento, que voy a abrir exactamente...
¿Quieres que te haga de cover un poquito más? Así
no,
haciendo, no,
a vale, las 7 vale. de la tarde, Cavaliers-Toronto, que es una hora fantástica para,
muy buena,
para
sí,
verlo.
Sí,
a
sí,
las 9 y media, Nuggets-Timberwolves, que tiene la cosa de que está la Copa del Rey de fútbol a la misma hora, que el que sea futbolero pues lo tendrá complicado, pero es un partido guapísimo de ver. A las 12, los Knicks contra Atlanta Hawks, y a las 2 y media, ya lo dijimos antes, el primer partido entre Lakers y Rockets, y luego el domingo pasa 3 cuartas de lo mismo. A las 7 abren el fuego los Celtics con los Sixers, partidazo para no perderse. A las 9 y media juegan los Thunder contra el que venza del play-in de esta noche, entre los Warriors y los Suns. A las 12 y media los Pistons contra el que gane esta noche Orlando Magic, Charlotte Hornets.
Sí.
Y a las 3 cierra esa primera jornada de playoff en San Antonio los Spurs recibiendo a Portland. Ya te digo, ahí 4 partidos a muy buena hora, y si me apuras, 6, porque los de las 12 y media tampoco se va muy tarde. Y el de las 12:30 del sábado, es que encima es sábado, o sea, pues es el domingo para descansar.
Es verdad. Bueno, oye, la semana que viene, todas son especiales, pero la semana que viene, que vamos a tener definido el play-in y los seis que van a disputar de momento el play-off de la Euroliga, con el playoff ya definido de la NBA, es una semana especial, entre otras cosas, porque es San Jordi, San Jorge. Te voy a pedir tus lecturas recomendadas para este año y nos va a acompañar un exjugador de baloncesto que ha sacado, además, internacional con España.
¿Con Andrés?
Sí, señor. Ha sacado un cómic que es una pasada.
Sí, ídolo de infancia total.
Total. Andrés Jiménez, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español. Eso la semana que viene. Parra, cuídate mucho.
Oye, una cosa solo para terminar.
Dime.
A ver qué pasa con los cruces. A mí hay una cosa que me... De la Euroliga estoy hablando.
Sí,
¿eh?
Sí.
Hay una cosa que me lleva mal traer.
A ver.
Que el Valencia o el Madrid se tengan que comer al Hapoel y no tenga factor cancha a favor. O sea, es una cosa con la que no puedo. Yo te lo digo en serio. O sea, yo comprendo el buenismo y tal, pero que en España se sigan manteniendo los partidos contra equipos y israelíes a puerta cerrada por la gracia del gobierno.
Sí.
No sé. Yo digo lo mismo que dije en su día. Si en 2030 se diera esta situación geopolítica e Israel jugara el Mundial, quiero ver yo un partido del Mundial de fútbol a puerta cerrada.
Bueno, ya, la respuesta la sabes tú, la sé yo,
sí. Es una vergüenza y me da mucha lástima porque el Valencia, sobre todo, ha hecho una temporada descomunal, termine donde termine, y el Madrid, tres cuartas de lo mismo, y has estado peleando todo el año para tener factor cancha, y que tú tengas que jugar a puerta cerrada tus partidos en casa es... restarle muchas posibilidades, mucho potencial a tus equipos que están compitiendo en Europa y que lo que hacen también es trasladar marca a España.
Dicho queda, ha sido acuciante durante toda la temporada, sino que se lo pregunten a los entrenadores, digo, sobre todo a los entrenadores de los equipos españoles.
O sea, ha sido una vergüenza, tanto.
Pero es que ahora te estás jugando o te puedes jugar el pase a la final a 4, con lo cual.
Y ya te digo, no es una cuestión de Madrid ni de tal. Madrid, Barça, Valencia, Baskonia, que hayan tenido que jugar a puerta cerrada sus partidos y luego en muchas ocasiones hayan tenido que jugar en pabellones con 10.000 personas a domicilio contra estos mismos equipos, manda narices.
Sí, sí, es así. Y cabe y está bien recordarlo para que este tema no caiga en el olvido. Parra, cuídate, lo dicho, un abrazo, pasa feliz fin de semana, adiós.
Ya llega la época disfrutona de la NBA.
Vale, adiós, disfrutón.
Abrazo, chao.
Hay diversas cosas que queremos comentar después de presentar el menú del programa de esta semana y lo hacemos con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué semana llevas?
Pues bastante bien. Bastante.
Eso es bueno.
Ocupada y a la vez pues ya volviendo a primavera, que esperemos que ya haya venido para sentarse.
Correcto, y que no altere la sangre, como se dice habitualmente. Profe, en función de cuándo nuestros queridísimos oyentes escuchen este podcast de baloncesto, lo que te voy a preguntar ahora puede haber caducado, pero de inicio, tramo final de la Euroliga, tenemos a dos que van a estar en el playoff, Valencia y Real Madrid, veremos en qué posición. ¿Metemos al Barça o no metemos al Barça?
Le metemos en el play-in, ¿no?
En el play-in en este caso, claro.
Claro, un poquito ahí, como dicen los americanos, en el Hail Mary, es decir, en el último suspiro, pero bueno, yo creo que el Barça tiene, o debería tener entidad como para estar en el play-in y jugar ahí sus cartas, luego ya veremos a ver si pasa ese play-in, cómo resuelve el enfrentamiento al mejor de 5 con, presumiblemente, un equipo superior, pero bueno, estar en el play-in yo creo que sería el mínimo para un equipo de la calidad y de la categoría del Barça, que aunque como tú sabes muy bien, porque vives el día a día de ellos, ha tenido muchísimos altibajos, ha sido una montaña rusa, incluso con la llegada de Xavi Pascual, ha tenido momentos también de montaña rusa, pero bueno, yo creo que el Barça tiene calidad, historia y mimbres suficientes como para hacer un play-in decente y meterse en la lucha por el play-off, aunque yo creo que en el play-off pues probablemente vaya a tener más dificultades, ¿no?
Hay que recordarle a la gente que el play-in es la repesca para el play-off, que lo juegan del séptimo al décimo, que la primera eliminatoria la disputan el séptimo y el octavo, el que gane va directo al playoff, el que pierda tiene una segunda bala, que es contra el ganador de ese duelo que van a disputar noveno contra décimo. Séptimo y noveno tienen el factor pista. Al final es mucho desgaste. Hombre, si al final clasificas, ya no digo para el playoff, para la final a cuatro, pues bienvenido el desgaste. Lo que pasa es que es superar etapas de una forma que puede parecer complicado, ¿no? Esos equipos que no han entrado entre los seis primeros, pero yo coincido que objetivo de mínimos, alargar lo que es la temporada europea. También depende mucho del rival que te toque en el play-in y dónde acabas. No es lo mismo, efectivamente. El Barça puede acabar octavo, noveno o décimo. Imagina que esto ya es jugar a baloncesto afición, pero que le toca de los que le puede tocar el Estrella Roja. Bueno, veremos. A lo mejor no es de lo peor. O el Mónaco con el factor pista. Bueno, ya es, insisto, no,
yo
es hacer muchas cábalas.
Claro, yo tengo más fe en que pueda pasar el play-in y luego ya hay que esperar a ver qué hace también Panathinaikos, a
claro,
ver si se mete al final por encima de la raya o por debajo de la raya. La raya, como tú has dicho muy bien, la marcan los seis primeros, pero luego ya entrando probablemente con el número 7, con el número 8, y si entra con el 8, Olympiacos, yo lo veo muy complicado, y dependiendo de cómo quede la cosa, si presumiblemente fuera el Valencia, ahí veo, dentro de la enorme dificultad, veo alguna posibilidad más para el Barça. Pero como tú decías muy bien, es que todavía quedan, cuando estamos grabando, quedan partidos por jugarse y por lo tanto es demasiado especulativo. Yo creo que en el play-in le toque el que le toque, salvo que le toque el Pau en un 7-10, ¿verdad?
Sí.
Que el Barça sea décimo y el Pau séptimo, sería un play-off dificilísimo, un play-in, perdón, dificilísimo. Pero bueno, yo creo que estamos ahí en una escala de mínimos, que es lo mínimo también, valga la redundancia, que se merece el Barça.
Bueno, veremos qué pasa, que acabe la jornada, la 38, y después veremos cómo queda ordenado todo. Por cierto, profe, de los que ya no van a poder estar en postemporada, ¿alguna decepción que esperabas más de, no sé, la Virtus, de Efes, de Armani, que es el eterno aspirante siempre? ¿Esperabas más de alguno de los que se queda fuera de esas posiciones 11 a 20?
Bueno, tú lo has dicho, yo creo que quizá el Efes no es el 19º equipo de Europa, ni mucho menos, yo creo que está mucho más arriba, pero bueno, ha tenido también temporada tumultuosa, cambio de entrenador, pero evidentemente todos convendremos en que no es el equipo penúltimo de que presumiblemente su puesto final o antepenúltimo, es en el supuesto. Y quizá una vez más el más decepcionante por la cantidad de dinero que mete cada año la familia Armani, es el Milán. El Milán lleva ya un tiempo, durante la época de Messina como entrenador y luego sin Messina como entrenador, en donde está por debajo claramente de sus posibilidades, ¿no? Y sin embargo, pues por arriba, aunque no me lo has preguntado, pues yo creo que el Estrella Roja y el Hapoel Tel Aviv. Es verdad que el Hapoel ha construido un equipo a base de pasta, pero hay que estar ahí también, ¿no? Y ha estado durante mucho tiempo comandando la clasificación. Pero vamos, al preguntarme por el equipo más decepcionante, yo te diría que un año más el premio se lo lleva el Armani Jeans Milan.
Vale, hay que recordar que la Euroliga para la próxima temporada 26-27 ha anunciado mismo formato, es decir, 20 equipos, con lo cual repite, casi es un calco. Vamos a ver cómo acaba esta. Recordad que el vigente campeón es el Fenerbahce, que ha titubeado en estas últimas jornadas, que tenía una primera posición muy firme, pero es que esto al final es muy largo, Pani, hay mucha competitividad.
Totalmente, totalmente. O sea, es una, cuanto más partidos hay, además, mucho más desgaste hay, mucha más fatiga, y bueno, lo que es válido para un espacio de la temporada, a lo mejor no te vale para el final. Esto es un topicazo, lo hemos dicho muchas veces, pero toda competición como la Euroliga, que vuelvo a decir, independientemente luego ya de lo que pase o no con la NBA Europa, si se alían, si no se alían,
sí,
la Euroliga a nivel competitivo es magnífica como competición. Pero claro, tiene sus tramos también, es decir, el principio, a lo mejor tú empiezas muy fuerte y luego te falta fuelle. Aquí lo importante, de todas maneras, es, y esto me lo enseñaron hace muchísimos años en la NBA, aquí lo importante es estar bien para los playoffs, el equipo que se mete, lógicamente, en los playoffs, que son, esta frase nunca la olvidaré, me la dijo Jerry Colangelo, Miguel, los playoffs son otra historia. Entonces aquí entramos, cuando empecemos los playoffs, entramos en una historia totalmente distinta y con una igualdad importante que puede depararnos alguna sorpresa.
También hablando de competiciones europeas, ahora voy con la NBA, Pani, hay que recordar una lástima, porque hemos podido tener tres equipos españoles en esa final a cuatro de la Basketball Champions, de la tercera competición europea en importancia, que además se va a disputar en Badalona. Está Unicaja, está La Laguna, Tenerife, y lástima que el Juventud de Badalona lo tuvo en sus manos. Estuvo a punto de vencer en Atenas al AEK, pero un parcial 11-2 en contra en los últimos dos minutos del partido condenó al conjunto de Dani Miret. Pero bueno, 2-4 en esa final a 4 de la Champions del básquet no está nada mal.
No, nada mal. Y además, aunque es una competición que al aficionado, probablemente al muy fan a lo mejor la conoce más, pero al aficionado casual le cueste más entender, digamos que es una especie de Conference League para el aficionado más de fútbol, sí, ¿no? Sí. Pero el que haya 2-4, hombre, si hubiera habido 3, y yo lo siento mucho por el Juventud, porque ha jugado muy bien y está jugando muy bien esta temporada, lo siento por Ricky, por el entrenador, pero 2-4 indica que el nivel de la liga se ve muy potente. Que en la tercera competición tengas a dos equipos que no son punteros en tu liga, en la Final Four, indica que la competición es potente, ¿no?
Bueno, oye, te pregunto lo mismo que le preguntaba a Parra, ahora que están a punto de quedar configurados los playoffs de la NBA, porque hablas con gente, con compañeros, con amigos que siguen mucho, mucho la NBA, y me dice, oye, yo es que he visto cómo llegan los Celtics, lo voy a fiar todo al verde, ¿qué hago?
Bueno, fiarlo todo al verde es bastante complicado, ¿no? Yo creo que Boston ha hecho una campaña muy por encima de las expectativas.
Sí, sí.
Muy, muy por encima de las expectativas. Ya lo decíamos, creo, en algún programa anterior. Todos los que nos llamamos malamente analistas dábamos por hecho que este era un año off para los Celtics, y mira dónde están, ¿no? Segundos en el este. Hay un enfrentamiento precioso porque hay una rivalidad manifiesta. Es la rivalidad del este entre Boston y Filadelfia. Yo creo que aquí hay ventaja para Boston, pero este es un clásico. Entonces, que nadie se confíe en que Boston va a ganar este playoff, porque en el playoff con Philly es un clásico. Esto es un Barça Atlético, un Atlético Real Madrid. O sea, hay una motivación hiper especial en los dos equipos, y Filadelfia, con sus altibajos, tiene enjundia suficiente como para darle guerra a Boston. Pero bueno, lo lógico es que aquí vayamos a un enfrentamiento entre Pistons y Cleveland por un lado del cuadro, y lo lógico sería otra rivalidad eterna entre Boston y New York, con ventaja de campo para Boston. Pero yo creo que superar a Detroit, para mí, es el favorito del este. Yo creo que el finalista de conferencia sale del emparejamiento Pistons Cavaliers. Y ahí vale. Tengo muy, muy equilibrado el pronóstico. O sea, Cleveland en playoff es muy peligroso porque tiene un equipo muy potente, con mucha veteranía. Detroit está jugando muy bien, pero es muy equilibrado. Y el Celtics 76ers, ya te digo, favorito Boston, pero mucho ojo porque hay una hipermotivación en Philly y hay una hipermotivación en Boston, y por lo tanto no me extrañaría que esto fuera una serie larga. Y a partir de ahí, pues luego influye mucho el factor fatiga. No es lo mismo, como tú sabes muy bien, ganar un playoff 4-0, 4-1, que ganarlo 4-3, porque eso a lo largo de los playoffs te va quitando oxígeno y te va quitando fondo. Así que veremos, a ver. Pero yo creo que son, en el este, unos playoffs muy interesantes. Mm. Pero bueno, no, yo, que sabes que nunca recomiendo apostar, porque no me gusta, más allá de la lotería que juega mi padre, que la juego en su nombre, claro. No me gusta apostar, y yo no pondría todos los huevos en la cesta de Boston. Los pondría más en Detroit o en Cleveland. Ah,
repartirías un poco, ¿eh?
Sí, señor.
Vale, vale, vale. Oye, claro, la realidad es lo que tenemos encima, que es los playoffs. Pero el banquillo de Milwaukee, bueno, Milwaukee en general, pero hablando del banquillo, ¿qué hacemos?
Bueno, el banquillo, aquí nos apuntamos una a los de Showtime, porque ya dijimos, tanto en Showtime como en el partidazo, hace ya muchos meses, que habíamos tenido noticias de que Doc Rivers lo dejaba. Y además lo dejaba, no es que deja en Milwaukee, sino que con toda probabilidad va a retirarse. Y de hecho hay otra máxima, que cuando un entrenador habla de pasar tiempo con los nietos, es que está pensando en la retirada, y es lo que ha dicho literalmente Doc Rivers. Ha venido a decir que no los conoce y que quiere pasar mucho tiempo con ellos. Un entrenador de la NBA no tiene tiempo para nietos. O sea, los puede ver en postemporada o en pretemporada un ratito, pero pasar tiempo de verdad con los nietos significa que está muy cerca de lo que nos dijeron en su momento hace meses. Y Doc Rivers deja Milwaukee y deja una carrera potente. Pero claro, eso significa que Milwaukee, también lo hemos hablado aquí en programas anteriores, está en una fase de reconstrucción. Con toda probabilidad, Giannis no se va a quedar, a no ser que Milwaukee tenga una suerte superlativa en el draft y pueda asegurarle que le rodea con un talento extraordinario, y aún así lo veo difícil. Pero bueno, es un indicativo de que Milwaukee va a iniciar un nuevo tiempo con probablemente algunos ejecutivos de básquet nuevos, seguro que con un entrenador nuevo ya, porque Doc se retira, y casi con toda probabilidad sin Giannis, y a la espera de tener suerte en el draft, que es un draft, como ya hemos dicho también en muchas ocasiones, muy, muy profundo, muy amplio en calidad, y reconstruir a partir de ahí.
Vale. Seguro que me dejó alguna, profe, o algunas para cerrar, no sé, lo que tú quieras comentar.
Bueno, aparte del hecho de los 65 partidos que por fin se ponen como que le han concedido a Luca la posibilidad de entrar ahí en la lucha por... Y a Kate Cunningham también.
También, sí.
En la lucha por las recompensas. Hay una noticia que no es una noticia urbi et orbi, pero que sí insiste en algo que me tiene preocupado, que es que la NBA va a firmar un acuerdo con Cashi y con Polymarket, que son, técnicamente hablando, no son casas de apuesta, porque están, sobre todo Cashi, tienes que mirarlo cuando puedas, KAL, y los oyentes también, SHI, es una auténtica moda en Estados Unidos, en donde tú puedes crear tu propia apuesta, y a partir de esa apuesta, gente puede jugar contigo y contra ti. Pero, sin embargo, no está considerado como una casa de apuestas. Pues bien, la NBA está en conversaciones abiertas, tanto con Cashi como con Polymarket, que te repito, y repito a la audiencia, no son técnicamente casas de apuestas. Se supone que son lo que se llama trade markets, es decir, casas de intercambio, pero que en realidad son casas de apuestas. Y me preocupa mucho la querencia que tiene el comisionado Adam Silver por estas cosas de las apuestas y demás, porque es complicado pensar que una casa que juega con tanto dinero, con tantas apuestas y tal, no pueda llegar a contaminar la competición. Silver sabrá lo que hace, pero no es agradable ni potencialmente bueno que la NBA tenga ya, que ya tiene acuerdos con varias casas de apuestas, tenga ya tantísima casa de apuesta involucrado en patrocinios de la liga. Veremos a ver.
Mira, acabo de entrar, efectivamente, como bien define Miguel Ángel, Prediction Market for Trading the Future. Y entras y puedes, no el concepto apostar, pero sí que puedes, si quieres decir apostar, no es incorrecto, pero elegir o jugar, por ejemplo, en mercados muy diferentes como el político, y estaba mirando, me ha sorprendido porque hay, por ejemplo, una predicción que dice cuando el tráfico, lo digo porque es una cosa que nos está ocupando en el día a día, cuando el tráfico por el estrecho de Hormuz volverá a la normalidad, ¿no? Y tienes dos opciones. Antes del 1 de mayo, 55% de las predicciones dicen que sí. Aquí no van al 100%, dan tanto por ciento, y veréis, otro es después del 15 de mayo, 62%. Bueno, es curioso esto, es como mínimo para verlo y para conocerlo.
No, conocerlo, porque además es que no te puedes imaginar, está súper de moda. Los dueños de Calci se han hecho mil millonarios de la noche a la mañana con una idea que en principio parece sencilla, pero que es que el usuario cree su apuesta, cualquier tipo de apuesta. Es decir, tú puedes apostar a cuántas veces va a decir Manolo Lama, el bicho, si está comentando partidos de Cristiano Ronaldo en el Mundial, ¿vale? Entonces tú creas esa apuesta y juegas con y contra gente que piensa que lo va a decir, pues, yo qué sé, más de 10 veces o menos de 10 veces. Entonces, claro, eso se ha puesto muy de moda y es una auténtica fiebre en Estados Unidos. La NBA, que siempre anda muy veloz para asociarse con empresas innovadoras, pues ha anunciado eso, que se asocia con Casi, con Polymarket, que es más o menos una compañía parecida, pero la que está realmente, como dicen los jóvenes ahora, petando, es, o como diría Rubén Parra, es Casi. Y vale la pena que, como tú dices, la audiencia lo mire, porque ya se está estudiando incluso el modelo de negocio de Casi como algo innovador y algo bueno. Yo sigo pensando que, digan lo que digan, esto no deja de ser una apuesta.
Sí. Bueno, otra forma de apostar, ¿no? Es decir, tú propones, pero al final, obviamente, vas a ese intercambio de qué crees, ¿no? Esto, lo otro, ¿no? Y el intercambio monetario. Ah, pues está bien. Ya sabéis que soy muy de conocer cosas y de proponer cosas y el debate a la gente. Profe, la semana que viene, se lo decía Parra, semana especial, todas tienen algo especial. Y más en el mundo del deporte y más en el mundo del baloncesto por cómo se mueve. Pero la semana que viene, si Miguel Ángel tiene a bien, le voy a pedir alguna recomendación literaria especial, porque es, y sobre todo los que vivimos en Barcelona, una semana muy especial. Es el día 23 es el día de San Jordi, San Jorge. Es un día precioso. Si tenéis oportunidad de estar en Barcelona y acompaña, que habitualmente acompaña la meteorología, es un día precioso. Con lo cual, vamos a mezclar realidad, deporte, el deporte también es cultura, con los libros. Y le pediremos también a Miguel Ángel sus recomendaciones literarias.
Muy bien. Pues ya sabes que yo soy también un ávido lector de todo tipo de libros y tengo ahí una plétora de libros dispuestos a recomendar, así que la semana que viene estaremos ahí dando buenas recomendaciones a nuestra audiencia. Supongo, vamos, tengo muy claro que será mayoritariamente joven, no de una edad provecta, digamos.
Alguien diría, define joven.
Claro. Digo, no de una edad provecta, pero por definición yo creo que estará en una banda de edad donde tenemos también que hacer ahí un muestreo de libros actuales y que estén más o menos en boga, que puedan ser interesantes, porque, bueno, me parece unos deberes que nos has puesto muy bonitos.
Perfecto. Pues nada, Miguel Ángel, pasa felices días y la semana que viene nos escuchamos. Cuídate mucho, ¿eh?
Estupendo, igual.
Pues nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Quiero enviar, por cierto, un saludo muy afectuoso de toda la familia de COPE, de los deportes de COPE y de este programa, a Benjamín Jiménez, al árbitro ACB, árbitro de la Liga Endesa, entre otras competiciones, que se retira. Más de 20 temporadas en la élite, más de 600 partidos en la máxima categoría del baloncesto español, con lo cual, Benjamín Jiménez, desde aquí, la felicitación por el trabajo bien hecho y que te sea bonito en esta posvida deportiva y baloncestística. Bueno, y como siempre, en la despedida, en la recta final y en la salida de programa, recordad, nos buscáis, nos encontráis, ¿dónde? En nuestra web, en Renovación Constante, www.cope.es, www.cope.es. Buscáis el espacio de Showtime y allí nos podéis escuchar y descargar y escuchar. Pero también, como digo, también todos los programas. Si sois de los que estáis haciendo ejercicio, si sois de los que vais de casa al trabajo, del trabajo a casa, que vais a recoger a los niños, que sois multidisciplinares y estáis haciendo mil cosas, También nos podéis encontrar en los principales kioscos de descarga, caso de iTunes, caso de iVoox. Alguna facilidad tiene que dar este programa. Bueno, la semana que viene volvemos con más historias y con alguna que ya hemos anunciado como protagonista, un ilustre de nuestro baloncesto que nos va a acompañar la semana que viene. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. ¡Feliz semana y que el baloncesto os acompañe! ¡Adiós!